respecto a un incremento del gasto militar. Los socios de izquierdas dejan solo al presidente, que comparecerá en la Moncloa tras cerrar esta ronda con los diferentes líderes de los partidos. En la Moncloa sigue nuestro compañero Ricardo Rodríguez.
Sí, esa ronda está sirviendo a los socios de izquierdas para ahondar aún más en su rechazo a la política de defensa de Pedro Sánchez. Uno de los últimos en compartir sofá y café con el presidente ha sido Néstor Rego, del BNG, que le ha arrancado la intención de hurtar el aval del Congreso.
Esta cuestión iba a ir a debate en el Congreso y me dijo que probablemente no. En fin, tampoco me dijo probablemente no. En fin.
Idéntica conclusión sacaba Ione Belarra en nombre de Podemos, que ha denunciado la nula voluntad negociadora de Sánchez con los grupos parlamentarios. El presidente, desde luego, tiene una hoja de ruta y la va a seguir con independencia de la oposición o no de sus socios de izquierdas.
Gracias, Ricardo. España es el octavo país más afectado por el cambio climático, un fenómeno que ha causado la muerte de 30.000 personas en las últimas tres décadas. El calentamiento global es algo que nos preocupa a todos como sociedad, incluida la Iglesia. Ya en 2015 el Papa publicó la encíclica Laudato Si, en la que destacaba la importancia de cuidar nuestra casa común, el planeta. Y para ello son fundamentales iniciativas de transición ecológica, como la de la Escuela de Ingeniería INEA en Valladolid. Desde hace dos décadas impulsan un huerto ecológico para personas mayores. Félix Revilla es el director de la escuela y ha pasado por el programa de 13 Eclesia al Día.
La construcción del reino de Dios es la construcción del paradigma de la ecología integral que le dice la Laudato Si, es lo mismo. Es un mundo donde las personas seamos fraternas y vivamos en un mundo respetado, armónico, que garantice la vida del futuro para otras generaciones, que busque el bien común. Bueno, pues es lo mismo, es el paradigma de la ecología integral.
Hoy en COPE estamos recorriendo España para conocer los efectos del cambio climático en nuestro país. En este programa, en la tarde, estamos en Madrid y en La Coruña. Esta última es una de las ciudades españolas más afectadas por la subida del nivel del mar, así que en unos minutos te vamos a llevar hasta una de las casas amenazadas por la mayor intensidad de la marea. También tienes los datos, tienes todos los datos de esta acción especial, como siempre, en nuestra página web en cope.es. Tráfico de influencias y prevaricación son los dos nuevos delitos por los que el juez ha citado a declarar otra vez a David Sánchez. El hermano de Pedro Sánchez está siendo investigado por su contratación en la Diputación de Badajoz. Tiene todos los detalles Patricia Rossetti.
Además de citar de nuevo a David Sánchez Castejón, la juez de Badajoz cita también para el 25 de abril como investigado al exasesor de Moncloa, Luis Carrero, tras recibir nuevos informes de la UCO con indicios de que sus puestos estaban amañados. En el auto al que ha tenido acceso COPE, la juez se refiere a la existencia de correos cruzados entre los dos, en los que dan por hecho la adjudicación del puesto de Carrero mucho antes de publicarse las bases. Revela además el informe de la Guardia Civil que el hermano de Pedro Sánchez hizo gestiones a través de la plataforma Airbnb para alquilar una vivienda en Badajoz antes de conseguir el puesto. Un testigo que le alquiló la casa confirma que se interesó por ella un día antes de saber que el puesto era para él. La juez cita además como imputados a otros, son dos altos cargos de la Diputación de Badajoz y a una serie de testigos.
Y el Papa continúa este jueves con las terapias por la neumonía bilateral que padece. Hoy ha seguido de manera telemática los ejercicios espirituales de la Curia Romana. Al Atlético de Madrid no le convencen las explicaciones de la UEFA sobre el gol anulado a Julián Álvarez. Luis Munilla.
Comunicado de la UEFA con un vídeo inédito para justificar que Julián tocó dos veces el balón y el anuncio de que hablarán con la FIFA para modificar la norma a partir de ahora. Pero al Atlético no le convence, Javi Gómez.
Ya tiene el Atleti la explicación y el vídeo que había solicitado a UEFA esta mañana, pero de momento no vale, no satisface, no deja contento al club rojiblanco y por ello en estos momentos están examinando qué medidas tomar, qué paso dar tras el comunicado del máximo organismo europeo. En el Atleti se apoyan en que el toque es tan leve e involuntario que no varía el resultado de la acción, así que todo queda en manos de los servicios jurídicos del Atlético de Madrid.
En el Real Madrid, por cierto, se ha lesionado Mendy para un mes. Hoy tres equipos españoles se juegan el pase a los cuartos de final de las competiciones europeas. En la Europa League, Athletic de Bilbao-Roma a las 7 menos cuarto. Y así suena a esta hora la afición del Athletic. Más tarde, a las 9, Manchester United-Real Sociedad. Y en la Conference League, Vitoria-Guimaraes-Betis también a las 9. Todo en tiempo de juego. Además, el partido de Liga aplazado entre Villarreal y Español cambia de fecha y se jugará definitivamente el domingo 27 de abril. Y en la París-Niza, etapa para el francés Lenny Martínez, liderato para Jorgensen.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cielo que amenaza lluvia y 11 grados en Cibeles. Para mañana nos esperan muchas nubes, pero con pocos chubascos. En cuanto al tráfico, dificultades de salida en la A3 en Rivas, de entrada A1 Las Tablas y en la M40 en Coslada hacia la A3 y túneles del Pardo sentido A6. La oposición en la Asamblea de Madrid ha pedido la dimisión de la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso por su gestión en la pandemia. La socialista Mar Espinar ha acusado a Ayuso de llevar 5 años mintiendo sin preocuparse de las familias de los mayores que murieron en las residencias a los que todavía no ha pedido perdón. Además, familiares de esos fallecidos han acusado de mentir a Ayuso al reducir de 7.291 a 4.100 el número de personas fallecidas en las residencias y ser derivadas a los hospitales. Escuchar la tarde de COPE con todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Seguimos en la programación especial de COPE que hoy dedicamos al cambio climático y a esta hora, a las 5:06, estamos en La Coruña, en el segundo paseo marítimo más largo de Europa. Más de 15 kilómetros que se pueden recorrer a pie, también en bici, directamente circulando con tu coche por la carretera que se encuentra a su lado. Mar abierto, Castillo de San Antón, Torre de Hércules, Playa del Matadero, Orzán y Riazor. Quiero detenerme precisamente aquí un momento, un segundo, en esta playa de Riazor, porque la escena es bastante llamativa. Desde el paseo marítimo no alcanzas a ver cómo rompen las olas en la orilla. Las terrazas en las que la gente solía sentarse para comer o para tomar algo ya no tienen la misma vista.
En un momento determinado quitaron la barandilla y hicieron esa escalera, ¿sabes? Y el problema es que si la arena está ahí, cuando viene mucho mar, la arena la sube al paseo marítimo. Esa arena, la de la montaña, la sube al paseo marítimo. Pero prefieren hacer la duna y que siga subiendo la arena al paseo marítimo que el hecho de que suba el agua. A mí no me parece que sea correcto la duna.
Es una duna de casi 3 metros que tiene un objetivo, que las olas no inunden el paseo marítimo, la carretera e incluso lleguen a los negocios. Ha pasado en varias ocasiones en los últimos años y las mareas vivas se juntan con un temporal, el océano intenta comerse la ciudad. Las olas tratan de recuperar aquel terreno que un día fue suyo y que sienten que les pertenece. En este vídeo que escuchas de hace 11 años se ve, por ejemplo, cómo las olas llegan a cortar el tráfico, inundan los locales y entran por los accesos del parking subterráneo. No es una crecida de un río, es el océano Atlántico y eso es precisamente lo que hace que sea tan llamativo.
Mira, a partir de más o menos el hotel Riazor, a partir de Espigón, todo para allí ya, cada vez que sube, que está la pleamar, se lo come. Desde que hace años ponen la duna. Pero bueno, como ven un poco de temporal fuerte, se ríe de la duna.
María es camarera en un restaurante a pie de playa. Nos cuenta que hay una zona marcada en rojo, la parte más llana de la playa, el punto en el que hay menos pendiente desde el mar. Si no existiera esa duna creada de forma artificial, el mar estaría entrando directamente en la ciudad cada poco. Antes de esa duna, un día de tormenta, el agua entró hasta la cocina del restaurante de comida venezolana de Teresa. Desde su puerta a la orilla del mar habrá unos 100 metros. El local, fíjate, se inundó por completo.
Que cuando venían esos temporales fuertes, llegaba el agua hasta aquí, hasta la mitad del local. Se inundaba todo el local. Pero desde que han puesto las dunas, gracias a Dios, solo una vez que llegó hasta la calle, porque la duna quedó muy baja, la tumbó y llegó hasta la calle, pero para acá no pasó. El año pasado y este lo han hecho mucho más alto, pero cuando estuvo más bajo sí llegaba a la calle que tenían que volver a llenarlo. Este año es el que he visto que lo han puesto mucho más alto.
Estamos encima de un parking que se dice en subterráneo, pero en realidad, tal como estamos al lado del mar, es un parque submarino. Yo recuerdo uno en China, y en Hong Kong, y este debe ser el segundo que hay en todo el mundo. ¿Cuál es el problema de este parking? Que las entradas de los coches sirven también para cuando hay temporal, para que entre el agua para adentro, de manera que cualquier día...
Juan Ramón Vidal Romaní es uno de los geólogos más conocidos de esta tierra. Es catedrático emérito en la Universidad de La Coruña y nos recibe al lado de esta duna, en el rompeolas que separa la playa del Orzán con Riazor. Nos pide que nos agachemos y toquemos la arena. Y la verdad que no es la típica arena de playa. Cuando coges un puñado, notas que es algo más gruesa. Es verdad que no resulta muy agradable al tacto y le preguntamos por qué.
Bueno, esta arena son los residuos de la mina de Vimianzo. La mina de Vimianzo es una mina de caolín que hay cerca de Coruña. Y entonces, cuando se lava el caolín para luego las aplicaciones que utilicen esa arcilla, queda un residuo de arena de cuarzo. Y esta se trajo aquí, al menos al principio, se trajo en grandes cantidades con la intención de recrear la playa que se había comido el avance de la ciudad, que evidentemente se había comido la playa.
Él lleva toda la vida viviendo en Coruña. Recuerda cuando era niño y recorría caminando toda la playa para llegar desde su casa hasta el colegio. Antes el mar no estaba tan alto como ahora. También recuerda los días más duros del temporal.
Hay que pensar que en temporales fuertes, con marea alta, el nivel del mar es mucho más alto de lo normal, ¿no? Entonces, en temporales fuertes ha llegado a destrozar incluso las cristaleras de estos edificios que están adyacentes al mar, ¿sí?
Incluso con la duna el peligro no ha pasado del todo. La fuerza del mar es impresionante y hay ocasiones en las que la va deshaciendo poco a poco. Te recuerdo que es una montaña de arena de 3 metros de alto situada al fondo de la playa, justo antes de llegar al paseo marítimo y bastante alejada del mar. Todas las semanas hay máquinas trabajando para mantenerla.
Sí, sí. Primero la va empujando hacia adentro y luego cuando ya la ha rebajado, entonces se mete hacia lo que es la ciudad ahora, sí.
¿Y por qué sucede esto? El geólogo gallego nos da una de las claves. La subida del nivel del mar, una crecida que es constante y generalizada desde hace muchísimos años. Y en Galicia no solamente lo sufre Coruña.
En el resto del litoral gallego, las playas de arena, porque hay playas de arena y playas de cantos rodados, ¿no? Las playas de arena, la tendencia es a que desaparezcan totalmente. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que ocurriría en un medio natural? En un medio natural, es el mar empujaría la arena para la costa y se restauraría de forma natural la playa a más altura, ¿no? Pero aquí el hombre no solo ha invadido la zona marítimo terrestre, sino que se ha dedicado sistemáticamente a construir en las zonas de playa. Con lo cual, lo que ocurre es que ahora la arena esa que expulsa el mar para afuera, lo que hace es sepultar casas y entonces se la llevan, ¿no? Es decir, aquí no hay posibilidad de restauración como habría en un medio natural de la playa a un nivel más alto.
Como el hombre le ha comido terreno al mar, como hemos construido en zonas que no debíamos haberlo hecho, vamos a notar los efectos. Si la arena no puede reubicarse sola, el resultado en los próximos años es evidente.
Genéricamente, todas las zonas que ahora tienen playas de arena van a ser destruidas en menos de 100 años, ¿no? No ha habido una previsión de dejar esas zonas exentas de construcciones. Eso va a afectar a todo lo que se haya construido alrededor de las playas.
Te recuerdo que estamos recorriendo la ciudad de La Coruña. Lo hacemos para buscar respuestas sobre cómo afecta el cambio climático a esta zona de España. Uno de los problemas es el que te estamos contando, la subida del nivel del mar. Solamente hace falta observar un mapa de la ciudad del que se ha hablado bastante en los últimos meses. Se ven varias zonas de La Coruña marcadas en rojo, lugares que sufrirán inundaciones habituales si la temperatura global sigue subiendo. La fecha, antes de 2050. Cogemos el coche y seguimos recorriendo esta costa. Nos alejamos un poco para ver toda la bahía desde lejos. Estoy en lo que se conoce como la zona del Millennium, donde se levanta el obelisco enorme con el que se celebró el cambio de siglo. Veo frente a mí la imponente Torre de Hércules, el faro romano más antiguo en funcionamiento, también la bahía imponente de La Coruña. Se ve el mar abierto que entra y golpea la ciudad.
Bueno, pues estamos aquí en la ensenada de Lorzán, ¿no? Que es la bahía que baña la ciudad de La Coruña, y estamos enfrente de la Torre de Hércules, en un ambiente costero que a veces...
Me acompaña Armán Hernández, es climatólogo. Nació en Cataluña, pero se instaló en Galicia por amor. Amor a la que ahora es su mujer, y amor también a este rincón de España en el que puede dedicarse a lo que le apasiona. La naturaleza. Es investigador Ramón y Cajal en el Instituto Zica de la Universidad de La Coruña.
El nivel del mar sube por dos razones, básicamente, ahora mismo, ¿no? Una es por el aumento de la temperatura del propio mar, entonces se dilata, como cualquier cuerpo, ¿no? Cuando se calienta, pues se dilata, se expande este líquido, que es el mar, y entonces necesita más espacio. Por tanto, ahí ya está suponiendo una subida del nivel del mar. Además, las masas de hielo que están sobre los continentes, no los icebergs que ya están en el mar, pero sí las que están encima de Groenlandia, encima de la Antártida, cuando se deshacen, es un aporte extra de agua al mar, ¿no? Cuando se deshielan, y en este caso está pasando. Hay más deshielo tanto en la Antártida como en Groenlandia, y entonces eso ayuda a la subida del nivel del mar. ¿Qué pasa? Que la subida del nivel del mar es poca realmente, ¿no? A lo mejor son 8 centímetros, 10 centímetros de media en 40 años, que uno puede decir, ¡buah, eso no es nada! No, pero cuando tú ya no partes del punto cero, sino que partes del punto más 10 centímetros, cuando tienes esos temporales, la cosa aumenta. Cuando hay extremos, ya no estás partiendo del punto cero, estás partiendo del punto 10 y llegas mucho más lejos, ¿no? Esos extremos llegan más lejos. Además, nuestras infraestructuras están preparadas normalmente, no siempre, hay casos ya de previsión, pero las que se construyeron hace muchos años están preparadas para ese nivel cero, no ese nivel más 10. Esos 10 centímetros pueden ser una gran diferencia, ¿no? Que parece que no sea nada, pero es muchísimo, porque ya tiene ese terreno ganado, ¿no? Y entonces, cuando esos extremos ocurren, es como un factor de multiplicación, ¿correcto?
Armán habla de la subida del nivel del mar porque es algo que preocupa en una ciudad como La Coruña. El mapa del que te hablaba marca muchas zonas de la ciudad en rojo, esas zonas que están en riesgo de inundación a partir de 2050, en 25 años. Esta zona en la que nos encontramos es una de ellas. Lo hemos escuchado, si la temperatura sube, el hielo se derrite y el mar aumenta su nivel. Coruña es una ciudad a la que esta subida le golpea de forma directa, porque está construida ganándole terreno al mar. Además, si hablamos de cambio climático, un grado marca la diferencia.
La temperatura media de Coruña ha aumentado, lo que pasa que la cifra que te voy a decir, y quizá no suene muy alarmante, ha sido entre 1 y 2 grados, 1,4 grados o así, ¿no? ¿Qué pasa? Eso parece poco, pero estamos otra vez como cuando hablamos con la subida del nivel del mar, ¿no? Que 1,4 grados puede parecer poco. Yo siempre pongo un símil que no es exactamente así, pero si comparamos, para que sea de forma gráfica, ¿no? o muy visual, si comparamos nuestro cuerpo con la Tierra, ¿no? Si a nosotros estamos a 37 grados, estamos muy bien, pero si nosotros tenemos 38,5, ¿no? un grado y medio más, pues nos encontramos fatal, ¿no? Pues la Tierra puede ser un poco eso, ¿no? Ese grado y medio, en particular aquí en Galicia, pues puede estar pasando lo mismo, ¿no? Eso afecta, ¿no? a pues nuestras especies en el océano, en la tierra. Cada vez vamos a tener olas de calor más frecuentes porque vamos a superar ese límite de lo que consideramos ola de calor. En cambio, los extremos fríos van a ser más escasos. Y ya sabemos que las olas de calor tienen consecuencia, ¿no? para la salud humana.
Hemos hablado de la subida del nivel del mar. Esa es una de las claves de cómo el cambio climático afecta a La Coruña. Pero hay una más. Fenómenos extremos en Galicia. Cada vez habrá más olas de calor y más tormentas o huracanes. Si el Atlántico se calienta, la franja tropical asociada a los huracanes puede ampliarse.
La ciencia, yo soy climatólogo y sé lo que ha pasado ahora, lo que pasó en el pasado, y el futuro pues a veces es incierto, ¿no? Pero los modelos lo que dicen es que va a pasar eso, que cada vez vamos a tener un clima distinto en Galicia, con más huracanes, seguramente huracanes que van a poder llegar aquí, que ahora pues se quedan en el Golfo de México y en zonas tropicales, como tú comentabas, pero pero sí que vamos a poder recibir esos huracanes. Es decir, la franja, la cinta donde se producen esos huracanes se va a ampliar y posiblemente pueden llegar a Galicia. De hecho, una de nuestras investigaciones, en el grupo de investigación en el que trabajo yo, estamos viendo lo que yo llamo o lo que llamamos la mediterranización de Galicia, ¿no? Un poco, si ha habido épocas anteriores donde el clima de Galicia se parecía más al clima mediterráneo, y si ahora está pasando eso también, ¿no? Evidentemente salvando las distancias, pero que cada vez, en vez de tener, por ejemplo, precipitaciones más de invierno, pues tengamos precipitaciones más de otoño, que la cantidad de precipitación sea mayor en menos días, que las temperaturas sean más altas. Es decir, lo que llamamos una mediterranización del clima en Galicia. Y por otro lado, como esto no es el Mediterráneo, que es el Atlántico, pues vamos a tener mayor frecuencia de eventos extremos. Entre ellos pueden ser huracanes, como se dan en zonas tropicales, sí.
Armand nos ha dado una clave más, la tercera. El cambio en las lluvias. No es que en Galicia llueva más, sino que lo hace de forma diferente. Es lo que los expertos han bautizado como mediterranización de Galicia. Lluvias concentradas en forma de tromba, algo que afecta directamente a las infraestructuras y a muchas especies animales. Los berberechos, por ejemplo, crecen en un hábitat muy concreto, con unas condiciones de salinidad determinadas. Ya hay zonas de las rías gallegas en las que el berberecho muere. Estas lluvias alteran la mezcla de agua salada y dulce y acaban con ellos. Estamos en Galicia, estamos en La Coruña para hablar sobre los efectos del cambio climático. Hemos hablado de la subida del nivel del mar, esa subida que hace que Riazor tenga que protegerse con una gran duna de arena artificial o que prácticamente todas las playas de Galicia puedan desaparecer en los próximos 100 años. También hemos hablado de ese aumento de la temperatura que calienta el Atlántico y hará que veamos posiblemente huracanes como los del Caribe en esta tierra, en Galicia. Pero también ese cambio en las lluvias, que ya no llegarán poco a poco, sino que estarán más concentradas. La gran pregunta es si la mano del hombre está detrás de todo esto.
La particularidad de este cambio climático es la velocidad a la que se está produciendo. Yo soy geólogo y estudio los cambios climáticos del pasado y lo que hace particularmente relevante este cambio climático es la velocidad a la que se está produciendo. Cuanto antes hablamos de cientos de miles de años, ahora hablamos de siglos o de decenas de años, ¿no? Entonces la velocidad de cambio es muy alta. Por tanto, la adaptación es más difícil, pero también somos una sociedad avanzada, ¿no? Y tecnológicamente preparada. Entonces yo creo que nos estamos preparando.
¿Qué es la vida sin ti? Del amor sin tus abrazos. De los sueños que persigo, si no puedo contártelos, ¿qué sería?
Pues estamos ya en las 5 y 22 minutos de la tarde, una hora menos en Canarias. Nos vamos a ir a continuación hasta un rincón de Barcelona. Soledad García es psicopedagoga y educadora infantil y observa cómo los espacios familiares 03 brindan apoyo a madres que hasta ahora se sentían solas en su maternidad.
Dada la importancia que tienen los primeros años de vida como base de desarrollo futuro de los niños y niñas y de que es una etapa muy vulnerable de por sí, teniendo en cuenta que acompañamos a familias en una situación de vulnerabilidad social por causa de la pobreza, se pone mucho el foco, ¿no?, en una ayuda económica, ¿no?, y también itinerarios de formación, de inserción a futuro.
Son espacios que se han creado en el marco de Caixa Pro Infancia, destinados a niños de entre 0 y 3 años y que ofrecen apoyo socioeducativo a la primera infancia. Rincones que se convierten en un lugar de encuentro para las familias.
Lo que nos hacemos es estar con los niños, madre e hijos, con la maestra que les enseña de acuerdo a la edad de cada niño cómo podemos estimular a los niños. Me siento como si fuera un segundo hogar porque nos apoyan mucho.
En 2024, la Fundación La Caixa logró atender a más de 235.000 personas en España y Portugal a través de programas de intervención social directa. Pero detrás de estas cifras hay historias que transforman vidas. Una de ellas es la de Juan Miguel y su familia, vecinos de Sedaví, que es una de las localidades más afectadas por la Dana. En los espacios seguros que Caixa Pro Infancia y Save the Children habilitaron tras la catástrofe, Juan Miguel encontró el apoyo necesario para reconstruir su vida.
Los peques, pues el más pequeñito siempre pregunta que por qué ha pasado esto. El mediano sí que le ha afectado un poquito más emocionalmente, se ve un poquito más preocupado y tal. Y la mayor se ha centrado en los libros, en estudiar. Luego ya empezamos con los de Save the Children, que nos invitaron a venir aquí. Y aquí la verdad es que mejoró mucho porque se empezaron a distraer. Más que relajar, distraer. Venían más contentos a casa.
Ahora, en 2025, la Fundación alcanza un presupuesto histórico de 655 millones de euros, destinando un 60% a reforzar programas de transformación social en todas las provincias españolas. Una inversión que busca construir un mundo más justo y solidario para todos. Uno de esos programas es Incorpora, que facilita la integración laboral de personas en situación de vulnerabilidad. Susana Moreno Fernández, prospector empresarial en Hogarsi, lo explica.
Parecía una idea genial. En una mañana, que las empresas que han participado puedan conocer a varios candidatos y candidatas y que las personas que acompañamos, nuestros participantes, en una mañana hayan tenido la posibilidad de realizar hasta 4 entrevistas con 4 empresas diferentes.
Escuchas las voces de quienes participan en los programas de la Fundación La Caixa y de quienes los hacen posible. Historias reales que reflejan un impacto social tangible y un compromiso humano que va mucho más allá de las cifras, construyendo un futuro más equitativo para todos.
Búscate una excusa para descubrir el felino salvaje de la península ibérica, para explorar el Ardeco con Tamara de Lempicka, para desentrañar el fenómeno de caza en llamas. Búscate una excusa y conéctate a Caixa Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. Caixa Forum Plus, la cultura que te espera. Fundación La Caixa.
Estamos en esta tarde de jueves en la que estamos hoy hablando de cambio climático aquí en COPE, en una programación especial dedicada a este asunto en todos los programas. Luego vamos a estar en Madrid, midiendo los índices de contaminación y hablándote también cómo el cambio climático está presente en las grandes ciudades y qué se puede además hacer para combatirlo. Pero ahora de lo que estamos hablando es de un asunto muy diferente. Esto también cuesta combatirlo, Los ronquidos que están presentes en tantas cosas, en tantas casas todas las noches. Todos los días, porque si te toca dormir con alguien al lado que no deja de roncar, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer, Rosa Rosado, pues, más que darle pues una patadita,
un codazo,
algún codazo que otro, hacerlo?
Eso no funciona, ya
no,
lo probé.
Ya lo están diciendo los oyentes que no funciona.
No. Mira, y aunque sabemos que es algo involuntario, es que es desesperante para quien lo sufre.
Hola, gente. Os había dejado previamente un mensaje en el que os adjuntaba un audio que tengo yo grabado con los ronquidos de mi marido, porque lo grabo muchísimas veces, pero luego me ha parecido prudente que no lo escuchara toda España porque me iba a matar. Sí, es lo que hay, es desesperante. A mí me dan ganas de ahogarlo, de matarlo, de tirarlo por la ventana. Y lo que más me fastidia de todo es que si realmente quiero dormir, al final me tengo que ir yo de la cama y meterme en mitad de la noche en una cama fría, con las sábanas frías, pero realmente no se lo deseo a nadie. Es una situación en la que se apodera de ti lo peor del ser humano. ¿Qué vamos a hacer? El pobre no lo hace queriendo. Un abrazo, gente.
A ver, yo he hecho un poquito de presión y le he dicho, tú acuérdate de esos momentos en los que te tienes que levantar de la cama, irte a otro cuarto, meterte en una cama fría con las sábanas heladas, y entonces ya no le ha dolido tanto enviarme los ronquidos del marido.
No lo pongas, por favor,
sí,
se va a enfadar el marido.
No, mira, Iván.
Pero Rosa,
ahí lo tienes. Aquí está el marido roncando. Pedazo ronquidos, ¿eh?
Ay, madre.
Hombre, que esto hay que grabarlo y ponérselo.
Bueno, pues esto imagínatelo por la noche, bueno, un día y otro y otro y otro.
Y otro y otro.
Y otro.
¿Verdad?
Y suerte que tienen otra habitación donde te puedes marchar.
Efectivamente.
Pero, ¿y si no tienes otro cuarto?
Eso
¿dónde te vas? ¿Al salón? ¿A la cocina?
O te lo cargas, una de dos. Pero es de verdad que se sufre muchísimo.
Bueno, que esto es motivo de separación,
sí, que sí. Al menos de dormir en habitaciones separadas, diferentes. Bueno, aquí va una anécdota simpática.
Hola, gente. Pues mira, yo la verdad es que tengo un problema y ronco, pero como un león marcando territorio.
perdido en África. Y tengo la historia de que, volviendo de Tenerife, en pleno vuelo nos pilló turbulencias y yo estaba roncando en las piernas de mi mujer. Y en el momento de máxima turbulencia, yo estaba roncando, pero como un ñu, y de repente hice un... y me desperté. Y de repente me giro y se me pone a aplaudir todo el avión. Porque era el tío que estaba más tranquilo, evidentemente durmiendo.
¡Qué vergüenza!
Madre
¡qué
mía,
vergüenza!
¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza!
De repente todo el avión mirándote.
A mí me ha pasado en un tren que yo iba en el lado de la ventanilla y el del pasillo se queda dormido, un señor que yo no conocía. No solamente se queda dormido todo el viaje a Barcelona, sino que se pone a roncar. Y digo, ¿qué hago? Le doy codazos, es que no le conozco de nada, me parecía feo meterle ahí el codo. Le doy una patada, ¿qué hago? Le despierto. Es que el hombre se le veía tan, tan feliz y descansando tanto que me chupé todo el viaje con los ronquidos con un desconocido al lado.
Porque si te puedes cambiar de asiento, vale, pero si encima no te puedes cambiar de asiento, a menudo viajecito.
Ay, los ronquidos que nos dan malos viajes y sobre todo malas noches. Sí. Cuéntanos tus ronquidos, ¿en qué teléfono, Rosa?
Sobre todo ese te... ese ya que te despierta.
El susto, el susto.
En el 607-150-602.
Que tenemos un mensaje de la Mutua.
Sí, porque aún existen compañías que suben y suben el precio del seguro. Hola, si te pasa, di adiós y vete a la Mutua porque te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
La actualidad informativa que pasa por la necesidad de aumentar el gasto en defensa en un mundo cada vez más convulso. Seguimos sin saber nosotros qué planes tiene Sánchez para cumplir con compromisos europeos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Mira este smartwatch para mi padre.
¿No le regalaste uno hace nada? ¿Por qué no le regalas el cupón extra Día del Padre de la ONCE? Que 17 millones nunca le has regalado.
Pero, ¿y si no le gustan? Que mi padre es muy especial.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra Día del Padre de la ONCE. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra Día del Padre de la ONCE. No te quedes sin tu cupón.
ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos. Un vino con señorío.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
En GAE sabemos lo importante que es escuchar bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Imagina todo lo que podríais volver a hacer si tu familiar volviese a oír bien. Por eso, durante el mes de la audición, GAE tiene una promoción especial. Seguro todo incluido, sin coste adicional, solo hasta el 31 de marzo. No pierdas esta oportunidad y llama al 937-4915.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Cuatro minutos de la tarde, por cierto, estamos pendientes de la comparecencia del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, tras esa ronda de reuniones que ha mantenido en el Palacio de la Moncloa con todos los grupos parlamentarios. Estaba prevista esa comparecencia para informarnos de cómo ha ido la jornada, todas esas reuniones, a partir de las 5:30 de la tarde. De momento no comparece, pero bueno, en cuanto se produzca esa comparecencia, por supuesto, vamos a ir a la Moncloa. Pero bueno, seguimos mientras tanto aquí en la tarde, y como estamos a jueves, pues ya sabes que todos los jueves te contamos lo que hay que ver y lo que hay que oír. El cine que se llena de nuevos estrenos, y aquí vamos a recomendarte, como siempre, lo que hay que ver con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Y lo que hay que oír nos lo cuenta nuestra Rosa Rosado, que sigue por aquí con nosotros. Rosa.
Mientras que nos deje Sánchez, aquí estamos.
Bueno, nos deja un ratito, a ver si nos deja. Juan, esta semana tenemos estrenos, como siempre, muy variados. ¿Cómo se presenta la cartelera y con qué te quedas?
Pues mira, vamos a empezar con una película española bastante familiar y muy tierna, que se llama Wolfgang Extraordinario.
Intelectualmente, Wolfgang está muy por encima de sus compañeros, pero a nivel emocional y social tiene que trabajar mucho.
¿Cómo piensas explicarle que no te hayas ocupado de todo este tiempo?
Te aseguro que aquí ninguno de los dos está luciendo.
Juan, el director de, bueno, esta película, ¿por qué hay que verla primero?
Bueno, mira, es la historia de un niño que tiene síndrome, yo diría, de Asperger. Ahora se habla de cuadro autista, ¿eh? Es decir, es un niño que tiene altas capacidades, es un pianista extraordinario, pero tiene muchos problemas de socialización. Vive con su madre muere y tiene que irse a vivir con su padre, al que ni conoce, porque la madre era madre soltera y no había vuelto a tener relación con el padre. Y el padre, que interpreta a Mickey Sparvé, pues tiene que aprender a ser padre y ganarse el afecto de este niño, que es muy difícil. Es una historia muy bonita de restauración de la figura paterna, cómo van naciendo los vínculos poco a poco entre ellos. Les va a ayudar la psicóloga, que además es la profesora de piano del niño, la abuela, que es la suegra de Sparvé. Y de fondo la música, porque este niño, el sueño de su vida es ser el mejor pianista del mundo, que es lo que su madre hubiera deseado. Uh-huh. Bueno, ingredientes un poco previsibles, un poco... Hay gente que le puede parecer poco creíble la película, pero es tierna, es bonita, toca temas muy sensibles y los toca bien, y a mí la verdad es que me ha gustado bastante.
Te ha gustado. Te iba a decir que el director es Javier Ruiz Caldera, que es el director de Spanish Movie, o de películas también como Anacleto, Agente Secreto y Super López también.
Aquí se ha puesto más serio, ¿eh?
Totalmente, porque esto es un drama familiar y fíjate,
se nota,
Super López.
Bueno, es una comedia dramática, pero efectivamente se ha puesto más serio que en sus películas anteriores.
Bueno, ¿qué más cosas hay que ver esta semana, Juan Orellana?
Pues mira, tenemos la última película de Jaime Rosales, rodada en francés y que se llama Morlaix.
Sí, es un film d'auteur, je te dis, un peu bizarre, un peu muet.
Skip, d'après Lara, c'est un film muet.
Oui, oui, c'est juste dit que t'étais assez stupide pour y croire, c'est tout.
Je t'emmerde.
Está clarísimo todo lo que dice.
Bueno, ahí van a un cine, lo he visto yo en el trailer.
Claro, es que imagínate esta historia, que tú eres una veinteañera.
Bueno, esto discurre en la Bretaña francesa, la campiña, ¿no?
Sí. Eres una veinteañera, estás con tus amigos, estás saliendo con uno de ellos y tal, y ha llegado un chico nuevo al pueblo, y vais al cine, y la película que veis es vuestra historia con un final, digamos, distinto. Entonces, cuando salen del cine, ¿qué va a pasar? ¿La vida de estos chicos va a seguir el guión de la película? ¿De qué manera les va a afectar esa ficción sobre ellos mismos en sus decisiones?
¡Qué bueno!
Es muy interesante. Claro, no puedo contar mucho más porque hay spoilers por todos lados. Pero además la película es muy experimental. Hay trozos en blanco y negro, trozos en color, trozos en digital, trozos en analógico, trozos en formato cuadradito, trozos en formato panorámico, todo mezclado como una especie de ensalada. Foto fija. Entonces es un experimento cinematográfico muy interesante, y que Rosales lo está llevando por universidades y a los veinteañeros le están enganchando. Y mira que es una peli, digamos, difícil.
¿Y a ti esta Macedonia te ha gustado?
Me ha gustado.
¿Te ha gustado?
Sí, porque es una reflexión sobre el lenguaje del cine. Es una peli un poco cinéfila, pero a los jóvenes les está gustando, porque además las conversaciones que tienen los chavales, oye, está muy bien.
Y claro, tú como te sientes tan joven, pues también te gusta.
Claro,
te sientes identificado con ello, claro.
Parte de la pandilla.
Bueno, ¿qué más cosas hay que ver esta semana, Juan Orellana?
Pues mira, nos viene una película de Polonia muy original que se llama El Guardián.
La cuestión es que se suponía que iba a hacer un programa político de alcance nacional y ahora tengo que encargarme de un programa sobre San José.
Ya he visto el infierno y el cielo. Me gustaría verlo.
Una película polaca sobre la figura del padre modelo. ¿Por qué tenemos que ver esta película?
Mira, porque nos cuenta una cosa que yo desconocía y es, bueno, en Polonia hay un santuario dedicado a San José que es muy conocido allí, hay muchas peregrinaciones y parece ser que en el campo de concentración de Dachau había varios curas que venían de esa zona y se pusieron bajo la intercesión de San José y ocurrió un milagro. ¿Y cuál fue el milagro? Que los aliados que no tenían que pasar por allí pasaron y liberaron Dachau el mismo día que estos sacerdotes iban a ser ejecutados. Vale, entonces, con la excusa de este milagro se ha contado esta película, que es ficción, pero que se basa en personajes reales, para dar un poco a conocer la historia de este santuario y de los milagros de Dachau, que no eran muy conocidos. Entonces, bueno, es una película original que nos cuenta un episodio muy interesante y muy desapercibido de la Segunda Guerra Mundial, a través de la historia de un periodista que está en crisis con su mujer y que le encargan hacer un reportaje sobre este santuario y él va descubriendo muchas cosas que desconocía de los milagros que se atribuyen a San José en esa ciudad. O sea, interesante, novedoso.
Bueno, pues tenemos una española, una francesa y una polaca, Wolfgang Morley el guardián.
Bueno, la francesa es española, sí, lo que pasa es que es en francés.
Sí, es verdad.
Ah, bueno, sí es verdad, que nos has dicho, sí es verdad, que es de Jaime Rosales.
Exacto.
Sí. Eso es, que es en francés, pero sí es verdad, está dirigido por nuestro Jaime Rosales. Que esto es lo que nos trae la cartelera esta semana, pero seguimos hablando de películas, porque de la programación de 13, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Con qué te quedas?
Pues mira, en el programa Classics seguimos con el miniciclo dedicado a Howard Hawks, en este caso con Río Rojo, empieza la trilogía fluvial, esta película protagonizada, como no, por John Wayne, las tres van a estar protagonizadas, Río Rojo, Río Bravo y Río Lobo, y empezamos esta semana, el viernes como a las 10:05, con esta película que es un western en blanco y negro maravilloso, sobre un señor que tiene que trasladar 9.000 vacas de un estado a otro, Y disfrutar luego pues, de un interesante coloquio con expertos, con un experto especialmente en Río Rojo, que lo vamos a pasar fenomenal.
Cuando regresemos al rancho cambiaré la marca. Será así, Río Rojo D, y añadiremos una M. Te la has ganado.
¿Cómo te gustan a ti estas películas con Orellana, eh?
Sí, por cierto, que
bueno,
ese
y a
cinturón,
a tanta gente.
Le regalaron ese cinturón a John Wayne, que lo usó yo hasta el final de sus vidas en las películas del oeste.
¿Ah, sí?
Qué bueno.
Bueno, pues no te pierdas esta película en 13, este viernes a las 10:05, como siempre. Bueno, ya sabemos lo que tenemos que ver esta semana, así que vamos a ver lo que tenemos que oír, Rosa Rosado.
Pues yo os traigo una notición porque...
Cuéntanos, por favor.
Te va a encantar, Pilar. Es que Melody ha vuelto.
Joder, esta ola fascista.
Pero se había marchado.
Ay, los Goya.
Se había marchado, sigue. Digo yo, porque desde los Goya...
Sigue cantando.
Bueno, sí, es verdad que los Goya estuvo ahí dándolo todo y ha bajado un poquito, ¿eh? Ha bajado un poquito sus apariciones. ¿Y qué pasa? ¿Que la volvemos a escuchar o qué?
A ver, resulta que esta tarde se estrena en exclusiva la versión final de Esa Diva de Melody. La
¿cómo la versión
que va
final?
A Eurovisión, sí, porque la han cambiado un poquito. Y la idea que tiene Radio Televisión Española es estrenarla justo antes de la revuelta hoy. Pero hay un país que la ha filtrado. Y la tengo.
¿Que tienes la versión definitiva de Melody para Eurovisión?
Para Eurovisión. ¿La queréis escuchar?
Hombre, claro que la queremos escuchar. Nuestra Rosa Rosado haciendo periodismo e investigación. Y aquí tiene la filtración de Melody.
Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, fui del mundo la rumbera. Para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del camerino. Pero la supuesta diva, por el eco de una vida que no le pertenecía, se embrujó. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar.
Tienes rollito, ¿eh?
Tiene rollito.
Juan, no oigo tu entusiasmo, ¿eh?
Le han quitado, no, le han quitado la dentro. Parte más flamenca, porque había unas castañuelas ahí, bueno, al principio.
Hay un toque de castañuelas ligera, también de guitarra española, que es algo muy nuestro. Y la versión es como más internacional.
Sí, es un poco más disco, ¿no?
¿Verdad? Es como más bailable. Suena bastante mejor que la del Benidorm Fest, la
sí,
verdad.
Sí, sí, sí.
Y yo
sí,
la
sí.
veo sonando en la radio, ¿eh?
A ver.
¿Ves? Ahí están las... Es la artista sin cartel. Yo la veo, ¿eh?
Y hay un poco más de chunda chunda, ¿no?
Sí, un poquito más, claro. Sí, sí. Ellas son vivas también.
Sí, es muy bailable esto.
Yo te veo bailando.
No para mí.
Bueno, o sea, que esta es la versión definitiva de esa diva, el tema con el que Melody nos va a representar en mayo en el Festival de Eurovisión.
El 17 de mayo en Suiza, en Basilea. Quedan 2 meses para el festival y va a dar mucho que hablar esta canción hasta entonces.
Bueno,
¿eh?
Esta noche la presentan en Televisión Española, pero nosotros aquí tenemos el adelanto. Nos lo ha traído nuestra Rosa Rosa.
Bueno, pues esa diva de Melody. Y hoy también tenemos que escuchar a este señor que llega a España para comenzar su gira europea.
Baby, no me olvidó, sí que pendiente. Quiere ignorarme, pero es que la atención se ve, se siente. Si le pregunta que si ya me olvidó, y dice que sí, que miente. No es un secreto que entre ella y yo quedé.
Maluma, que arranca su gira europea este sábado en Barcelona con las entradas agotadas y cerrará su ruta en abril en Madrid con 3 noches en el Movistar Arena. El 4 y el 5 está todo vendido, solamente quedan entradas para el 9 de abril, que será el cierre de su gira europea. Y es curioso que a mí, fíjate, Maluma al principio no me... A ver, me rechinaba bastante por sus letras, porque fue un poco el precursor del reggaetón más comercial, del pop latino. Pero bueno, viendo lo que ha venido después, no es de lo peorcito que pueden escuchar nuestros hijos, también te digo.
Pues Maluma, que arranca su nueva gira europea este sábado, como decíamos, en Barcelona, es lo que hay que oír y nos lo acaba de traer Rosa Rosado. Y ahora lo que tenemos que oír es al presidente del gobierno que comparece justo en este momento desde el Palacio de la Moncloa después de esas reuniones que ha mantenido con todos los líderes de los partidos políticos. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez.
Más allá de las diferencias y discrepancias políticas que podamos tener cada uno de los grupos parlamentarios, creo que todos compartimos unos mismos objetivos que tienen que ver con cómo contribuimos desde España a la paz en Ucrania, a la estabilidad y la seguridad de Europa y, sin duda alguna, también a la prosperidad del conjunto de la sociedad española. Dicho esto, quisiera también trasladar a la ciudadanía española que el gobierno es un gobierno que ya viene contrastado de distintas crisis que a lo largo de estos últimos 7 años nos ha tocado gestionar. La pandemia, por tanto la emergencia sanitaria, una crisis energética y también una crisis inflacionaria derivada del inicio de la invasión de Putin a Ucrania hace ya 3 años, volcanes que hemos tenido que gestionar, en este caso en la isla de La Palma, desgracias que nos han desgarrado a todos el corazón, como es la tragedia de la Dana en la Comunidad Valenciana, o ahora también esta guerra que esperemos pueda acabar cuanto antes a las puertas de Europa, es decir, en suelo ucraniano. Y siempre lo hemos hecho con las mismas ambiciones, y es contribuir a la paz en el mundo, a la consolidación de un orden multilateral que necesita ser reformado, pero que es un orden multilateral que nos ha traído prosperidad, seguridad y paz a Europa. En segundo lugar, hacer frente a todas estas crisis con un ánimo de diálogo, de consenso, multipartidista y, sin duda alguna, también responder con eficacia y con equidad a todas estas crisis. Creo que los números están ahí, tanto desde el punto de vista del crecimiento económico, de la creación de empleo, como también de la cohesión social y de la reducción de la desigualdad gracias a las políticas de redistribución que hemos implementado desde hace 7 años a esta parte desde el Gobierno de España. Dicho esto, quisiera informar a los ciudadanos y ciudadanas españoles que a los grupos parlamentarios les he compartido 2 cuestiones, 2 temas que ahora mismo copan la actualidad de la política en general. No diría solamente de la política internacional, sino también de la política europea y, sin duda alguna, también de la política nacional, porque es objeto de diálogo y de charla en cafeterías, en los hogares de nuestro país. En primer lugar, la situación de Ucrania y, en segundo lugar, Europa. Ambas están entrelazadas. Me han escuchado en muchas ocasiones decir que la paz en Ucrania y la seguridad en Europa son 2 caras de la misma moneda. Y quiero que ese sea el primer mensaje que traslado a la ciudadanía española, porque en muchas ocasiones desde España, a miles de kilómetros de Ucrania, podemos pensar que la situación en Ucrania no es algo de nuestra incumbencia, o no de una manera directa de nuestra incumbencia. Y lo es. Lo es porque lo que nos estamos jugando en Ucrania no es algo que tenga que ver con un conflicto regional entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia, Ucrania y Europa. Tiene mucho que ver con el orden multilateral, el mundo en el que vivimos.
Estamos escuchando a Pedro Sánchez, que acaba de comparecer, está compareciendo desde el Palacio de la Moncloa para informar de lo que ha transmitido a los diferentes líderes de los grupos parlamentarios en esa ronda de reuniones que ha mantenido desde primera hora de la mañana hasta la tarde con todos ellos. Les ha informado sobre el incremento del gasto en defensa que Europa y España se disponen a ejecutar. Seguimos escuchando su comparecencia desde Moncloa.
De una nación, en este caso Ucrania, a existir. Y si tomamos la perspectiva y concebimos lo que está pasando en Ucrania desde ese prisma, desde esa óptica, entenderemos por qué es importante la contribución de España y de Europa a una resolución justa y duradera de este conflicto en Ucrania. Nos estamos jugando el orden multilateral, nos estamos jugando el que prevalezca el derecho internacional, desgraciadamente pisoteado en Ucrania por una fuerza invasora, Rusia, pero que también estamos viendo que está siendo pisoteado en otras muchas partes del mundo. Por ejemplo, en Gaza o también en Sudán y en otros conflictos abiertos en el mundo que no copan la actualidad de los medios de comunicación occidentales. Nosotros desde España siempre hemos tratado de tener una posición coherente. Coherente en Ucrania, coherente en Gaza.
Pues sigue esa comparecencia de Pedro Sánchez, como te contaba, desde el Palacio de la Moncloa. El presidente del Gobierno que ha dicho que ha trasladado a los grupos parlamentarios dos cuestiones: la situación de Ucrania y también Europa. Las dos cuestiones, ha dicho, entrelazadas, porque la paz en Ucrania, ha destacado, está entrelazada con la seguridad en Europa. Y siguiendo esta comparecencia está nuestro compañero, precisamente también allí en Moncloa, Ricardo Rodríguez. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes. Aquí estamos siguiendo al detalle, al minuto, esta comparecencia del presidente del Gobierno, que de momento, bueno, pues sí, ha hecho un discurso de líneas muy generales, insistiendo en esa idea de que lo que se está jugando en Ucrania tiene que ver con el mundo en el que vivimos, con el orden mundial, que es evidente que desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, pues se ha visto puesto patas arriba, y ha insistido en esa necesidad de una paz justa y duradera al conflicto para que prevalezca el derecho internacional. Ha defendido la coherencia de su posición desde hace ahora tres años que arrancó esta guerra, pero a esta hora, en este momento, el presidente sigue sin bajar al detalle, en realidad, de lo que ha llegado a trasladar a los distintos grupos parlamentarios, que es lo que ha compartido, que en líneas generales, por lo que nos han contado aquí en pasillos, esos distintos portavoces, en realidad les ha hecho un dibujo muy general de cuál es la situación y les ha dado pocas respuestas a sus preguntas.
La verdad que hemos ido escuchando a lo largo del día, a medida que iban saliendo de las reuniones, pues al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Hemos escuchado también al portavoz de Esquerra, a Gabriel Rufián, también hemos escuchado a Aitor Esteban, y todos coincidían en lo mismo. Salimos de la reunión prácticamente como estábamos, ¿no? Porque no se nos ha informado, no se nos ha dado ese detalle, que es lo que destacaba Ricardo.
Sí, precisamente para Alberto Núñez Feijóo, quizás uno de los más contundentes, ni siquiera ha sido una reunión, sino un mero café. O sea, sí, han sido una sucesión maratoniana de encuentros de café y sofá aquí en la Moncloa, que evidentemente todos agradecen. Sí, bueno, pues a esos 30 minutos por interlocutor, los distintos partidos podían obtener algo de información. Lo único que ha hecho el gobierno, por lo que nos ha contado, por ejemplo, Néstor Rego del BNG, es admitirle la intención de hurtar el aval del Congreso a esta política de defensa. Es evidente que Pedro Sánchez tiene una hoja de ruta y la va a seguir con independencia o no del rechazo principalmente también de sus socios de izquierda, y esa impresión ha calado entre los interlocutores del presidente. Nos decía Néstor Rego, probablemente no, ha sido las dos palabras que ha empleado el presidente para decirle que él pretende en todo momento hurtar el apoyo de la Cámara Baja. También Jone Belarra nos decía que no había visto ninguna voluntad negociadora del presidente. Vamos, que más o menos lo que les ha venido a trasladar es que estos son lentejas, estos son compromisos que tiene el gobierno con Europa y va a sacarlos adelante de espaldas a las propias Cortes, ¿no?
Jone Belarra, la citabas, de Podemos, que se ha presentado a la reunión con una camiseta donde se leía perfectamente sí. No a la guerra. Claro, estamos hablando de los socios del gobierno, los socios de izquierdas, que ya han dicho además que no están de acuerdo con este incremento en el gasto de defensa. Pedro Sánchez podría tener claramente el apoyo del Partido Popular, que sí dice que hay que incrementar esa partida, ese gasto. Pero la condición que pone el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, es que esa medida se tiene que votar el Congreso, pero desde el gobierno pues evitan no pasar por el Congreso, y aquí es donde está la ruptura.
Sí, Sánchez quiere de entrada quiere evitarse depender del PP, aunque su mayoría se quiebre, y como buen estratega, pues lo que intenta es usar las acciones del adversario, en este caso del líder del PP, pues digamos que en beneficio propio, o al menos como coartada y munición. Lo que hemos escuchado hasta ahora a miembros del gobierno es sostener que Feijóo no está a la altura de las circunstancias, que España necesita una oposición de Estado y no el desgaste, que son momentos que requieren unidad. En definitiva, esta es una estrategia que suele seguir el propio Pedro Sánchez, o sigue el gobierno, en cuanto pues alguien le lleva la contraria o no sigue los pasos que él desea, y es pues intentar descalificar al contrario. Pero es evidente que tiene que asumir la Moncloa el reto que tiene por delante ante la opinión pública, además, ¿no?
Pues Ricardo Rodríguez, gracias desde la Moncloa, donde sigue la comparecencia del presidente del gobierno, que ha dicho que nos estamos jugando la paz y el orden multilateral.
Gracias a vosotros. De la capital comunitaria en Bruselas. Básicamente, para que me entiendan los ciudadanos y ciudadanas españoles, lo que nos piden los ucranianos son garantías de seguridad para que no haya futuras agresiones de Rusia en suelo ucraniano.
La comparecencia de Pedro Sánchez, de la que te informamos ahora con más detalle en el boletín informativo, en las 6.
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Insomnio? ¿Despertares nocturnos? ¿Te levantas cansada? ¿Te cuesta dormir?
Cenflore probiótico de eficacia demostrada. Bifidobacterium longum 1714 mejora tu calidad del sueño, energía y concentración. Además, alivia los síntomas del estrés, ansiedad e irritabilidad. Cenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Aquí el día empieza con una melodía. Estudiamos, rezamos, crecemos con la música y jugamos con nuestros amigos.
Colegio Escolanía Santa Cruz, educando en armonía, el futuro suena mejor. Conócenos en la jornada de puertas abiertas este 22 de marzo. Infórmate en el 613-650318 o en escolaníasantacruz.es.
Intenta esto. Coge una rama y trata de romperla. Fácil, ¿no? Pero ¿y si juntamos unas cuantas más? No se puede, ¿verdad? Pues eso es un nosotros.
Imagina un nosotros de más de 200.000 profesionales ahorrando juntos. Eso es mutualidad, el poder del nosotros.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, que ya están aquí los Jazz Days de Jazztel. Sí, los days llenos de oportunidades de Jazztel. Y vienen jazz, ¿eh? Ahora con Fibra y Móvil te llevas un smartphone Xiaomi gratis. ¿Ya os ves? Gratis. Llama ya.
1567.
¿Hola? Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado, recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Rusia estaría a favor de la tregua de 30 días en Ucrania, pero ve problemas en su aplicación. Así lo ha expresado Vladimir Putin.